Señor Jorge Seal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ahora tenemos una nueva estrategia, doctor. Y le llamamos a usted a las 6 y 10 de la mañana, porque si le llamamos a las 7 menos cuarto, usted está saliendo y después dice, a partir de ahora, esto tiene un costo.
Entonces... Justamente lo iba a actualizar.
Ahora arranca más temprano.
Después del fallo de ayer.
Sí. Estuvo siguiendo eso.
O sea, de la sesión, de la audiencia de ayer.
Sí. ¿Estuvo siguiendo, doctor, de alguna u otra manera?
Pues eso fue un acto fallido.
Pero extasiado.
Sí. Para ustedes los abogados habrá sido eso una especie de película cinco estrellas, ¿verdad?
Yo recuerdo mis viejos tiempos, pero me permitan algo, una... No, es que al contrario. Yo llegué a litigar ahí, me tocó, ni bien llegué a la comisión, tener que ir a litigar ahí, o sea, soy delegado, o sea, asistente, como vieron ustedes, que aparente yo no he visto miembro de la corte, de la comisión. Antes nosotros, en los primeros años del 87, iba necesariamente un comisionado, era un delegado, y nosotros íbamos de asistente, y por ahí nos daba la palabra que digamos algo. Ahora he visto que solamente iban, como le dice ahí, en que asesor jurídico de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. O sea, los abogados de planta, ¿no? Pero para mí, no sé, el nivel de la Corte, no escuchaban aquella época, no quiero ver más de los pisados, pero tal vez el caso que me tocaba en aquella época no eran como estos, ¿verdad? Pero la preparación de los jueces, el conocimiento del caso que tenían para hacer las preguntas, ya leyeron el expediente, estaban, como se dice en buena palabra, en el ajo, sabían qué preguntar. Fue sinceramente un desempeño magistral. Mirá, hasta inclusive con juicio de la Corte Americana, me realmente quedé extasiado. Discúlpenme mi propio editorial, pero eso es lo primero que decir. Lamentablemente no pude ver todo por cuestión de facultad y cosas que tuve que salir un momento, ¿verdad? Pero ese principio fue para mí magistral, la presentación y el orden con que se hizo todo, la calidad del presidente y de cada uno de ellos, cómo respetaban sus tiempos. Sí. No, francamente... escuché recién, porque me estaba justamente levantando antes cuando dijo Estelita, eso es cátedra y dar vergüenza a lo que están haciendo en la Corte Suprema nuestra. Y que se parece que Estela, yo no creo que siquiera hagan en Paraguay eso, el famoso sala de acuerdos, y después no sé si discuten los pleitos, ni siquiera. Porque qué manera de relator.
Sí, realmente.
Sale por ahí una cuestión. Mira, ya está mi voto. Te pasé a darle sí. Firmar. Pasó sí. Por Dios. No cambió el otro. Me dio su voto, cambió otra vez. Qué bárbaro. Así sale todo en el pureste con cara señal y todo se escucha y se sabe. Y luego supongo que lo van a hacer por escrito, pero ya viste bien la posición que tiene y el conocimiento del expediente. Y sin embargo se están oponiendo a lo que estos dos nuevos bienvenidos, nuevos ministros de la Corte, están marcando, no tanto por el currículum, que si el tanto, que si es doctorado, mira, en la conducta es lo que vale.
En fin. Yo decía que en un momento yo ya esperaba la participación de los jueces, más allá del testimonio o de algún que otro relato, porque tenían la pregunta precisa para cada uno de los que eran protagonistas de esta audiencia. Impresionante fue.
Así mismo.
Fue la posibilidad que tuvo la gente, el que más conoce y el que menos conoce, de poder escuchar y de poder percibir o notar cómo se puede desarrollar sin ningún tipo de inconveniente un juicio, por utilizar un término de este tipo.
Así mismo, y nos dieron que nadie se excedió, nadie faltó el respeto a nadie, no hubo necesidad de cuestiones disciplinarias, le advierto que si una vez más lo voy a tener que remover, gastar, nada, una corrección, una amabilidad, una cordialidad en las intervenciones, lo inclusive cuando uno sabía que estaba con mucha delicadeza destruyendo el argumento aceptó la tesis que estaba planteando una de las partes, ¿no? Con una calidad, además de, digamos, de la jurídica, ¿no? Y el conocimiento de derecho que tenía, ¿verdad? Con humildad, inclusive hacían las preguntas, aunque sí. Uno escuchaba, decían, pero prácticamente está destruyendo, haciéndote ver la contradicción, que inclusive dentro de la propia, dentro del propio sector que estás por Paraguay o estás por la comisión, que entre ustedes no se pusieron muy bien de acuerdo, señores de la comisión o señores de Paraguay. Pero con mucha calidad, con tal de decir bien el punto y anotado está, tendremos en cuenta cuando redactamos el voto.
Doctor, y el tiempo que usted vio, supongo que nos sirve como para decir quién ganó, quién perdió, ¿verdad? Porque uno tiene que estar de punta a punta siguiendo. Pero más o menos dentro de lo que vio, ¿pudo notar hacia dónde se inclinaba más o menos la contundencia en la respuesta y la precisión a la hora de responder también?
Yo creo que sí. Yo creo que prácticamente con sus preguntas, sus respuestas y lo que dejaban respetuosamente flotando en el aire, digamos, se dio claro. Y no solamente los jueces, sino yo creo que la gente que vio se enteró, se dio un juicio, se dio lo que un juez debe evaluar de las tesis y de las posiciones con algún elemento ilustrativo del jurista, pero más que nada esa dialéctica de los hechos que se revelaba allí, que la gente decía así, entonces pues, mirá un poco, pero mira, si esto lo que dice es cómo pudo haber hecho esto, si tal cosa aquí, pero si esto otro, que si la causa está abierta, que, o sea, esa es la idea, dilucidar una cuestión jurídica y sin apasionamiento y con solvencia y puro y hechos, o sea, hay que hacer el deber, dominar el expediente, conocer bien lo que dijeron de café y escuchar lo que se está diciendo allí. Ninguno estaba dormido mirando otro lado. Todo el mundo tenía su preguntita bien clara y un mensaje en esa pregunta.
Estaba fijándome, porque en la última parte de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró ante la Corte que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron víctimas de desaparición forzada y de tortura. Sí. Sin embargo, la Corte aún no dictó un veredicto sobre la causa. Y ahí el Estado estuvo un poco flojo a la hora de precisar.
Sí. Yo creo que será eso que decís, pero aprovecho para hacer un comentario adicional, Carlito.
Sí.
Que yo creo que quien estuvo muy flojo, y es delicadísimo lo que voy a decir, fue en gran parte la prensa paraguaya, acompañada por una posición, yo diría, sobreexcitada, sobreubicada, que no reparó desde el primer día. Amanecimos con Paraguay fue condenado a pagar 63 millones. Después se aclaró, alguna periodista dijo pagaría, ya, pero ya predispuso a todo el mundo, pero prácticamente hasta el último día, hasta el taller, creo que yo fui entrevistado, ¿se va a pagar los 63 o no? Ustedes han que la tema. Sinceramente, nunca se reparó en el hecho, disculpame, eso no es ni siquiera una sentencia. Segundo, ni en esa sentencia que se llama informe de la comisión, cuando cierra su etapa allí como un fiscal y manda a la comisión. Todos estuvimos ya con el tema, le condenaron a la policía. Hacer una encuesta a Populi y todo el mundo dijo, no, le condenaron, sí, ahora hace falta nomás ya la audiencia, pero ya se va a salir, pero Paraguay va a condenar, va a perder, o sea, estamos con una falta de caridez, de que nadie diga, pero esperamos, pues yo como periodista tengo que decir, ¿dónde está la sentencia? Ah, no, es sentencia de informe. Ya en el escrito inicial pidió esto, ¿no? Ahora agregó esto. El famoso de lo que pide la parte, ya que se cumplan cualquier expediente del mundo, hay un largo trecho para ser amable. Por no decir que es delirante, a mí me ha tocado expediente en pocos puntos que he tenido civiles, en el cual de repente alguien te dice, pero por un choque accidente que costó, no llegó a 200, 300 millones, hubo parados que llegaron a hablar y hablar en dólares, que no saben ni por qué venían los dólares como tiene un choque. Y uno, como más un viejo abogado, me dijo, ¿y si te pida? Y comprarle un tipo de juguete nuevo, comprarle lo que quiera, como diciendo, es un disparate a lo que se pida. Porque viene luego probar lo que dijiste, y no por lo que vos, sobre todo ese disparate, que felizmente ayer lo aclaró magistralmente el magistrado, creo que chileno, cuando sí. dijo, ¿qué es eso de simbólico? Sí. Simbólico se usa en un sentido, como dice el nombre, algo a lo que se homenajea o se hace en forma simbólicamente, debía pagar, eso será por lo menos con un almuerzo, vos le decía a alguien, pues no tengo el dinero para pagarte. Bueno, eso es simbólico. Sin embargo, aquí hay una reparación que yo, mira, recuerdo esos años por cada uno de los muertos, no secuestrados. Y el Panchito López, así todos los días, 200, 150 mil cada uno. Por una cada vida humana.
Claro, por muerte, ¿se imagina?
Bueno, pues yo quiero decir esto, doctor. Yo recuerdo un domingo en la mañana, estaba... y le pido a los compañeros que me ayuden, la que es de Derechos Humanos de la Fiscalía, Peralta, Alejandra se llama ella,
sí,
Alejandra Peralta, estaba el fiscal Edgar Sánchez y el vicecanciller Hugo Sayer. Y yo recibí una hoja de manos de ellos, yo, porque se hablaba ya de esta cuestión que tiene que ver con lo que la comisión pedía para Aarón y para Martí. Y yo, me pasa a mí en pleno programa, La Lupa, domingo a la mañana, me pasan, doctor, una hoja donde dice indemnización propuesta por peticionarios.
Sí.
Es una petición que probablemente hayan hecho a Ronnie Martí.
Sí.
No, era una resolución de la comisión.
Así mismo.
Porque una cosa pues es lo que yo pida, otra cosa es lo que se resuelva a favor de mi pedido. Entonces creo que tuvimos un poquitito de
ligereza,
me parece, y a lo mejor hasta irresponsabilidad, en publicar como que era una cuestión de que la comisión decidió y va a presentar ante la corte que se le pague 62 millones de dólares a estas dos familias. Y me pasaron la hoja.
Así
donde,
mismo,
Carlos. La hoja decía,
mismo.
Y acá tengo, recurrí al archivo.
Sea, yo creo que en ese sentido hubo un manejo tendencioso de parte o una sobrereacción. Es cierto, uno puede explicar por toda la indignación, todo el dolor que sentimos por todo lo que ha hecho y sigue haciendo esa banda criminal, asesina, genocida, no más que terrorista, porque la inhumanidad con que se comportan no tiene límite. No es un cáncer tan grande que estamos padeciendo todavía y no se ha avanzado un pito, pero dejemos de lado eso. La inhumanidad que significa, en consecuencia, todo lo que venga relacionado con eso es, yo comprendo que se reaccione hiper emocionalmente, pero alguien tiene que poner los paños fríos. Y si saca el tiempo que venimos creando esta campaña, iba a quedar para mucha de nuestra población, que no lee nunca una noticia más allá del título.
Pero yo le agregaría a la prensa al gobierno. Porque el gobierno fue también el que alentó la idea, este de que la que instaló.
A la madre del borrego.
Claro.
Pero por supuesto creo que la prensa, y lo hace constantemente, decir, a ver qué dijo y contrastar lo que dice, por más que diga el gobierno la
claro.
dijo. Ese es el compromiso, nuestro.
Con los hechos, eso que dijiste vos, ver el papelito peticionar.
Claro. Pero nosotros lo dijimos acá, vos no lo escucháis.
No. Doctor. Probablemente estamos no creo que nos estemos desviando, porque creo que es oportuno y necesario hablar sí. de esta manera, y sobre todo cuando tenemos al otro lado de la línea a una persona como usted. Ayer por ejemplo nosotros hablamos del tema Cámara de Diputados, lo que nosotros creíamos que debía pasar y lo que nosotros sospechábamos de que iba a ocurrir, porque muchas cosas ocurren sin tener todos los elementos y todos los fundamentos, doctor. Y te gusta o no te gusta, le gusta o no le gusta a la gente. Pero ¿cuál es nuestra obligación? Tratar de que la gente entienda de que este es el camino basado en lo que dice la ley y lo que dicen los artículos. Y de repente pues todo acá se tapa o se cubre con una decisión política. Entonces, que es cierto también y que existe, pero en ese caso, en el caso de Arrón y Martí, porque no te da derecho, ellos pueden estar involucrados, pero de la cabeza a los pies en un secuestro, pero eso no te da derecho a ningún tipo de lesión ni de tortura. Tenemos que aprender de los procedimientos.
Eso es lo que ahí está, Carlito, lo dijiste magistralmente. Pongamos el ejemplo de que a este psicópata que se mandó el asunto de que con la novia se peleó, el kickboxing, la mató a ella, le mató a la criatura, mató al perro, mató al suegro, mató a la mamá, mató al cosa. Una ignominia como eso no tiene nombre de redacción. Y que por ahí nos enteramos de que lo torturaron salvajemente, estoy inventando, o hicieron tal cosa, y si inclusive hay gente que entra y le hace mandar a hacer cosas en la prisión, qué sé yo. ¿Será que nosotros podemos tolerar y las autoridades tolerar eso?
Las autoridades deben proteger.
Eso es salvaje, digo, no, pero pará, son tantos, pero por favor, esa es la diferencia entre la incivilidad y el mundo salvaje del que venimos, el Homo sapiens, y lo que se llama la sociedad civilizada, organizada. Para eso está la razón de ser del derecho y de la civilización. Por favor, las cosas en su tanto. Y si alguien se propasó, sea autoridad, y especialmente cuando el Estado conecta algo, el Estado tiene que ser el que saca el cinto y le dice, señor, usted no puede dejar. El Estado no se comporta como un matón de barrio que me pegaste y te pego más fuerte.
Parecemos ya los jurados de la corte de la audiencia de ayer, doctor.
Y yo creo que esa es la parte más débil que ayer el Estado no pudo sostener. Sí. Justamente cuando habla de porque una cosa pues es, doctor, yo no ni siquiera leo textos de derecho, ¿verdad? Pero no todo lo que hace un funcionario del Estado puede configurar terrorismo de Estado. O sea, pero si el Estado no toma o no hace la corrección que debe hacer, ahí sí ya podemos empezar a hablar de una responsabilidad del Estado, que en cierta forma, aparentemente, aquí es la parte que el Estado no pudo explicar muy bien, porque dice que la causa sigue abierta, admite lesiones, pero no torturas, ¿verdad? Y los implicados fueron sobreseídos. Estamos hablando del comisario Gamarra, de Joel Casal y de Shembori. Y le dice el juez, dice, bueno, ustedes dicen que ellos no tuvieron la culpa, pero sin embargo la causa por tortura sigue abierta. O sea, en ese sentido ayer la corte fue fantástica, porque esa fue magistral, ¿verdad? Y ahí el Estado dijo, ah, bueno, nosotros la vamos a aplicar por escrito. Sí, o sea, sí. No tuvo respuestas el Estado en ese momento.
No le dieron oportunidad, sí. Yo quiero agregar a todo esto lo que escribió Ricardo Preda. Uh-huh. Impecable los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia entre leer libros, valorar las pruebas, apreciar los argumentos y razonar sobre todos los puntos, versus leer titulares de periódicos o dar por irrefutables los argumentos de gurús inéditos.
Fantástico, fantástico. Pero yo quería nomás agudizar con la Corte Interamericana o Europea de Derechos Humanos, todos los organismos, no es solamente para terrorismo de Estado.
Sí.
Hay responsabilidad estatal cuando el funcionario o el brazo del Estado, en nombre del Estado o no, realiza este tipo de actos. Y la definición de tortura justamente viene, no, pero ¿y sabía Stroessner? ¿Y sabía? No, es así como funciona. Basta que te hayan torturado y a lo mejor en algunos casos es un HDP que te tocó allí, que se propasó, o él mismo hizo su propia sangre o su justicia, que él que yo, pero cuidado, lo hiciste con el uniforme del Estado paraguayo, usando tu condición de policía, de ministro, de lo que sea. El Estado que está detrás de lo que hizo tu funcionario. Uh-huh. Ahí viene el tema. Y ese famoso paraguayismo que tenemos desde la dictadura, que nadie salía ante auxilio dentro de la propia autoridad, decía el ministro, ¿pero qué hizo usted? Usted está loco, lo voy a sumar un momentito, investiguenlo. Esa es la forma que se comporta y harías en tu casa también. Si un alguien que depende de vos o tu propio hijo hace una cosa así, empieza la disciplina por decir, aquí mismo estos son los patrones de una familia decente, mi hijo. Doctor, por ahí va la cosa.
Doctor, qué gusto poder compartir, hablar, ver, escuchar esto, porque creo que de una u otra manera aprendemos. Ahora, si esto se instala acá y si tenemos la posibilidad de seguir permanentemente, ya no vamos a trabajar más. Todo el día vamos a estar mirando. No, porque yo creo que es necesario que lo del Poder Judicial sea público.
Sí, totalmente.
Y en la poca experiencia que tuvimos ya fue
interesante. Sí, el Consejo de la Magistratura cambió abruptamente desde que transmite sus sesiones, ¿verdad? No, doctor, a partir de lo que viste ahí, aunque no hayas visto todo, ¿te animas a hacer una predicción de lo que va a decidir la Corte?
Y yo necesariamente creo que se viene algún tipo de condena en el sentido de reparación, o sea, condena en el sentido de decir, Paraguay, te faltan estas cosas por hacer, investigar eso hasta las últimas consecuencias, establecer los responsables, litigadores posibles y los famosos crímenes o culpas o responsabilidades por omisión, porque eso es lo que tenemos que aprender. No te la sacás tan barata vos, superior, que medio por todas las cosas oliste el tema y miraste para otro lado. Eso es grave porque sos el Estado, y el Estado tiene que dar la muestra del estándar mínimo, no solamente de ética y humanidad, sino también de observancia de lo que tanto cacareamos que somos fieles observadores de los derechos humanos, y de lo que está en el artículo 1 de la Constitución, y en el preámbulo, ¿qué palabrita dice? Todo nuestro sistema está basado en el respeto de la dignidad humana. Eso no dice ninguna constitución paraguaya anterior. Es un concepto moderno que se acuñaron en los tribunales europeos, especialmente en alemán, curiosamente post-holocausto nazi.
Y para cerrar nomás.
Eso y entró en todos los tribunales europeos constitucionales. El respeto al concepto de dignidad humana, que impama.
Y para cerrar nomás, yo creo que mucha gente se quedó y tenía alguna cuestión o dudas con respecto a Rom. A Ron no le benefició mucho esta audiencia. Yo creo
en
que,
absoluto, y creo que eso también fue bastante...
Yo creo que la palabra que lo condenó...
Es algo útil que se haya dicho con todas las letras, con argumentos contundentes. Sí, eso también, por supuesto.
Sí, ¿qué? La palabra que lo condenó es la reparación simbólica de 50 millones de dólares. Yo creo que eso lo condenó. Sí.
Eso, por ejemplo, y después también la participación de la hermana cuando se le preguntó si el caso de María Edith era un caso emblemático, y ella más o menos como
minimizó
un delito común, ¿verdad? Me hizo recordar a un expresidente de la República que también alguna vez, y fue Fernando Lugo cuando se le preguntó sobre Cecilia Cuba, ¿verdad? Pero con lo de Arrón, y creo que mucha gente se percató, vio, miró y dijo: acá hay flancos, acá hay grietas. Hoy qué estamos discutiendo y qué percepción tenemos de que nuestros defensores o los defensores del Estado no tuvieron la contundencia y la capacidad para ser también categóricos a la hora de enfrentar lo que ellos sabían cuál era el tema principal. Acá no era la cuestión del secuestro, ni si son o no secuestradores. Acá la cuestión es cómo te defendés ante una grave acusación en donde dicen que vos torturaste a gente que estaba sospechada de cometer un secuestro. Y para mí particularmente, la gente que respondió, o alguna gente, no estuvo a la altura de la situación. No estuvo.
No solamente eso, discúlpame, Carlos, que interrumpa, pero porque no quiero perder la idea. Lo que surgió también muy claramente, con varias, yo no, no recuerdo, estaba medio mareadito, la época anoche trabajé, me dejé muy tarde, que me corregí el examen, qué sé yo, estaba medio con un sueño lento, pero escuché y foró, y quedó ahí, no sé quién dijo, lo muy mal que atendió el caso el Estado paraguayo a lo largo de todos los gobiernos. Lo tratamos como una denuncia que viene una protesta del club, nosotros de febrero contra tal cosa, y contestarle, mandé un baile, achuleando el tema. No, realmente, eso uno se pregunta, y si todas estas cosas, ¿por qué entonces? E incluso el tema de lo que siempre la comisión quiere. Evitemos todo esto, a ver, siempre tiene, por convención, tiene siempre la venida de proponer una solución amistosa. Que por supuesto no pasa, bueno, listo, lo voy a parar. No, me tengo que arrodillar y decir, sí, admito que se cometió. Yo como Estado tendría que haber hecho eso, y entonces yo y reparo el daño, investigo, voy a hacer todo lo posible para investigar hasta el último que tengo, y si hay algún daño comprobado debidamente, no alegado en forma soñada, por no decir insultantemente falsa, eso se paga, como no, lo que sea y se demuestra. Pero atenderlo con la seriedad del caso, eso es lo que es grave. Yo creo que acá nos dan una rapapelo, y yo creo que no solo somos nosotros, nos faltan los países que se comportan así como, ¿quién me va a hacer a mí esta comisión? ¿Quiénes son ellos? Estos gringos, estos son todos zurdos, estos son todos derechistas, estos son... No, no, no. Realmente para los derechos humanos es siempre zurdo, ¿verdad? Pero para la cultura que tenemos en nuestros países. Pero bueno, entender que esas cosas se atienden debidamente es un reclamo importante. Querer sentarte en el sitial de los países civilizados que dicen, yo me comprometo y observenme ustedes, países del mundo, que por la razón, por la rabia que tenga, nunca voy a tratar en esta forma a mis ciudadanos, porque el día puede ser a cualquiera y quien te auxilie. Recuerde que todo esto surgió después que el mundo miraba para otro lado mientras 9 millones de personas eran masacradas. O sea que yo no tengo quien me suficie, si mi propio gobierno me oprime. Estamos llegando al extremo lo que digo, ¿verdad? Pero la opresión pasa desde cuando algún comisario te revienta la vida allá en tu pueblo. Eso también es derecho. Bueno, sí, pero eso puede salir de una. Eso no voy a clonar. Eso no anda así. El Estado es el Estado en el momento que alguien tiene la investidura y es el que te cobra impuestos, es el que tiene el poder para decir, usted está arrestado, usted está... O sea, esa es la gran lección que tenemos que aprender y el gran valor que tienen los derechos humanos. ¿Es para quién? Y esa es la parte que más duele. Pero es un asesino, es un secuestrador para el que sea, no es... Ah, trae tu libreta, vamos a ver la que decían en la iglesia cuando era chico, era buen alumno, era buen... Ah, sí, este, mira, era también sacristán, digo, monaguillo. No, no, es para todos. El Estado tiene que tratarlos a todos. El ejemplo está en el penal, nadie ahí efecto represión, ¿verdad? Ni represalia. Que la gente dice, ¿cómo va a estar ahí ese tipo que hizo eso? Habría que estarle a hacer carpiendo, hacer... No, eso ya es violación también de derechos humanos. Pero hablamos a las otras que ocurren diariamente y ese es el ejemplo. Y puede pasar inclusive hasta por quejas, pocas las hay, en el cual te arman un calvario con trámites y cosas que te hacen padecer a gente indefensa, jubilado. Pues, también para eso está, porque el Estado haciéndote esperar, haciendo, está también incurriendo y violando tu derecho y tu dignidad humana, humillándote a hacer un trámite que debería ser una cuestión simple en algo de 15 o 20 años. O sea, hasta ese tipo de cosas caen dentro de derechos humanos. No es solamente que haya terrorismo de Estado que de repente podríamos querer creer.
Doctor, siempre es un gusto. Que tenga lindo día. Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por el honor de preguntarme y llamarme. Es un tema fascinante y el debate que hacen, toda la prensa hace, es muy bueno que sea edificante. Saquemos las buenas cosas de esto y ojalá nuestros gobiernos se aprendan a respetar el tema de los compromisos internacionales que tenemos. Y por otro lado, aunque duela, la decencia de los que estamos en este umbral y no de aquella postura odiosa que escuché. Vamos a salir nomás nosotros, Paraguay está construido, vamos a salir. Ese es el discurso de todas las dictaduras que tuvimos en América Latina. Esta manga de comunistas, esta manga de tal cosa, esto, ¿quién son estos extranjeros? ¿Quién son estos foráneos? Dicho sea de paso, escuché ese argumento, es repugnante cuando yo escuché estos foráneos, de parte de una ministra de la Corte refutando la idea de Ramírez Candia, y de, o sea, oponiéndose a Ramírez Candia y a Jiménez Rolón por el tema de hacer, como dijo creo que el nuevo ministro, en España, en Brasil, el superior, solo ver usted en la televisión, el Supremo, que es el Tribunal Constitucional de ellos, que se llama el Tribunal Federal Supremo, ahí se escuchan los votos de cada uno entogados, como los mismos ayer, dando sus votos por horas, y los ve cualquiera en la televisión pública a diario. No, esas son cuestiones foráneas, no tenemos por qué cumplir. Ya que, y sepan que, por ejemplo, la última compañía que está es, ¿quiénes están? Fujimori, el que inventó, me retiré, cuando yo vine a la sentencia, no, yo no reconozco a la Asociación Paraguaya de Fútbol, no, yo me hablo de la FIFA también, no, 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 lo mismo ha dicho Chávez, y ahora los haciendo Maduro, muy buena compañía la que estamos tratando de decir así rápido y lento, sin ninguna preparación, y salgamos pues de ese asunto. ¿Qué es lo que esa comisión? Esta gente ni entiende, no saben lo que dijeron. Por favor, y ahí tienen ustedes la prensa que mucho que educarnos, porque están haciendo eso, llevando educación a la gente, que es lo que hay que hacer, y se hace investigando a fondo, y cuando alguien te diga, a ver un poco el papel, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está? a ver, señor, yo puedo consultar a especialistas, pero sobre todo los hechos, nada más. Muchas gracias.
Un abrazo, doctor, hasta luego. Adiós. El doctor Jorge Seale.